Tengo un grato recuerdo de mi infancia. Cada año, en el mes de julio, la familia completa nos reuníamos en casa de mi abuela paterna para celebrar el cumpleaños de varios familiares que cumplíamos en ese mes. Varios cumplimos en el mes de julio, mi papá, mi hermano, mis tíos, algunos primos y yo. Somos varios los que cumplimos en julio. Así que era el pretexto ideal y se hacía una gran fiesta en casa de la abuela. Y aunque ustedes no lo crean, platicábamos horas y horas. No había celular. Pero lo hacíamos con gusto, platicábamos de anécdotas, de chistes, de historias, de muchas cosas por horas. Y de pronto se perdía uno de mis tíos. Y decíamos, ¿dónde se metió? Y de la nada aparecía por sorpresa detrás de alguien con una cubeta de agua y entonces la arrojaba sobre algún familiar y empezaba la guerra de cubetazos de agua en la familia. Todos contra todos, niños, jóvenes, adultos, todos terminábamos empapados, excepto una persona, la abuela. A mi abuela todos la respetaban. Ella por los años no podía correr como nosotros tratando de esquivar el agua, ¿verdad? Pero sobre todo nadie se atrevía ni siquiera a amagarla con una cubeta porque teníamos un profundo respeto hacia ella por ser la jerarca, la abuela de la familia, la madre de mis tíos y de mi padre. Ella solo se reía al vernos correr mojándonos unos a otros. Y esto pasaba cada año era esta fiesta, hasta que en una de estas fiestas a uno de mis tíos se le ocurrió ir más allá y se atrevió a lo impensable. Le echó una cubeta de agua a mi abuela. Y recuerdo que ese día, así como muchos de ustedes hicieron ahorita, saltamos de asombro. Y las tías alarmadas dijeron, te pasaste ahora sí de la raya. ¿Cómo se te ocurre? Cruzaste el límite. Todos sabíamos en ese momento que la fiesta y el relajo había terminado. ¿Sabes? Algo similar pasa entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué tan grave es el pecado? Tratamos de responder catalogando los pecados, diciendo cosas como, bueno, una mentira no es tan grave como el adulterio, ¿verdad? O tratamos de clasificar los pecados en pecados pequeñitos y pecados grandes. Pero el pecado, amado hermano, no es una cosa menor delante de Dios. Cuando hablamos de la gravedad del pecado, nuestra atención no debe estar enfocada en el pecado en sí, sino en contra de quién es el pecado. El gran pensador y teólogo Anselmo de Canterbury lo expresó así. Él dijo, la importancia de una ofensa depende del ofendido. Todos en la fiesta familiar nos echábamos agua, pero nadie se atrevía a echarle agua a la abuela porque ella era respetada y honrada en mayor medida. Y del mismo modo, cuando hablamos del pecado, debemos tener presente que la gravedad del pecado, amado, reside en la dignidad del ofendido, quien es Dios. Así que tu pecado y mi pecado es gravísimo porque es cometido en contra de Dios que es tres veces santo. Nuestro pecado es en contra de Dios y por eso nos ha contraído una deuda infinita. Porque el valor del ofendido, el valor de Dios es infinito. Lo que necesitamos entonces es conocer al Dios Santo que se revela en las Escrituras. Porque una visión alta de la santidad de Dios te traerá a ti y a mí un entendimiento profundo de la gravedad de nuestro pecado. Hoy terminamos nuestra serie de sermones, ¿Quién como Él? Y como hemos visto, ¿verdad? El libro de Éxodo ha sido como una nodriza, enseñándonos quién es Dios, este Dios que nos ha llamado hacia Él. Él se ha revelado como el Dios fiel cuando se acordó del pacto con su pueblo, el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto. Él se reveló luego como el Dios libertador y libertó al pueblo de una forma extraordinaria. Y luego vimos cómo Dios se revela como el sustentador que cuida y provee en nuestras vidas, enseñándonos que no solamente de pan ni de tortas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y hoy veremos que Dios es santo, santo, santo. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia allá en Éxodo 19 y vamos a estar usando mucho la Biblia hoy. Y juntos quiero que descubramos quién es el Dios santo que se revela en las Escrituras. Y lo primero que nos muestra su palabra es que Dios es sin igual. Dios es sin igual. En Éxodo 19 encontramos una de las escenas más dramáticas entre Dios y el pueblo de Israel. Después de que Dios se reveló al pueblo como un Dios fiel, como un Dios libertador y un sustentador en el desierto, ahora Dios se manifiesta en el monte Sinaí de una forma extraordinaria. Dios ha traído al pueblo de Israel al desierto de Sinaí, a las orillas del monte de Sinaí, y entonces le dice a Moisés estas palabras. Escucha lo que dice en el versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, dice el Señor, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Después de toda la travesía desde Egipto hasta el desierto de Sinaí, el pueblo había experimentado el poder de Dios y ahora recibía un recordatorio importante. Han sido testigos de mis obras y han sido beneficiarios de mi cuidado. Y aunque toda la tierra me pertenece, es decir, ustedes no son especiales, sin embargo, yo los escogí para que sean una nación santa. Estos versículos nos enseñan una cosa muy clara, que Dios es un Dios sin igual. Solo Dios hace obras que nadie más puede hacer, amado hermano. Solo Dios sustenta como nadie puede sustentar. Y demanda ahora que su santidad, nosotros también seamos una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el que se acerca a Él tiene que santificarse. Así que después de comunicarles esto al pueblo de Israel, el Señor entonces le va a dar indicaciones al pueblo de cómo santificarse. Y escucha lo que dice el versículo 10. Dios le dijo a Moisés, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Por lo tanto, pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreve a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta de cuerno de carnero. Así que Moisés le dice esto al pueblo. Esta es la manera en que el Señor nos llama a santificarnos. Y después escucha lo que pasa allá en el versículo 16. Extraordinario. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Y entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Y mira cómo estaba el monte. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que había en el monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía, ¿cómo? Violentamente. Y el sonido de la trompeta era cada vez más y más fuerte. Y entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. ¿Qué te parece esta escena, amado hermano? Extraordinaria, ¿no crees? ¿Cómo hubiéramos reaccionado cada uno de nosotros si hubiéramos estado ahí presentes? Este es nuestro Dios, que se revela ante nosotros como el Dios sin igual. Y sabes, esto es importante. Dios no es igual a nadie. Dios no es igual a nosotros. Y el significado primario de la palabra, de la santidad de Dios, viene de la palabra santo, que traducido del hebreo es kadosh. Y kadosh viene de la raíz kal, que significa cortar o separar. La idea básica que transmite esto es que Dios es sin igual. Él es apartado de cualquiera. Él es único, Él trasciende, Él es eterno, el creador, el sustentador de todo. No hay otro como Él. Y Dios quiere que sepamos que Él es único. Que aclamemos y digamos, ¿quién como Él? ¿Quién como Él que abrió el mar para que pasara su pueblo en seco? ¿Quién como Él que los truenos y los relámpagos le rodean y le sirven? ¿Quién como Él que hace temblar las montañas? ¿Quién como Él que desciende en medio del fuego? No hay otro como nuestro Dios amado. Todo depende de Él. Y esto nos deja ver el relato de Éxodo 19. Su sola presencia hace estremecer las cosas inanimadas como la tierra y las montañas. Todo tiembla ante la majestad de Dios. Él es único, diferente, Él es especial, Él se distingue de todos los demás. Él es el Kadosh, el Santo. Cualquiera que se acerca a Él entonces, dice el Señor, debe santificarse. Nadie se presentará delante de Dios sin consagrarse. Y esta escena, donde vemos su terrible majestad hacerse presente por medio de truenos y relámpagos y el humo que sale del monte como un horno, nos hace recordar las palabras de Hebreos, cuando dice el escritor, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este es Dios, amado. Con Dios, amado hermano, no se juega. Cualquiera que toma las cosas de Dios a la ligera debe andar con cuidado. Nunca debemos olvidar que Dios es santo y nosotros somos sus criaturas. Criaturas que nos atrevimos a rebelarnos ante este Dios todopoderoso y santo. Pero ante la santidad de Dios no somos nada. Ante la santidad de Dios, el hombre en Edén al pecar simplemente tuvo que haber sido fulminado en un segundo. El simple hecho de dudar de la bondad de Dios era una razón suficiente para que la tierra se abriera y nos tragara. Pero Dios, amado, tuvo gracia para con nosotros. Y el capítulo 19 de Éxodo nos recuerda que Dios no es igual a nosotros. Y nosotros Debemos recordar esto siempre. ¿Sabes? Me ha tocado escuchar a pseudo predicadores decir la tremenda barbaridad de que somos iguales a Dios, que tenemos su esencia. Otros han atrevido a decir que somos Jehová Junior. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible declaración! El humanismo de nuestro tiempo ha llevado a las personas a un egocentrismo enfermizo, creyéndonos iguales a Dios, pero no somos dioses. Debemos de reconocer y agradecer que si estamos vivos es solo por la misericordia y la gracia de Dios. Debemos aprender a decir como el salmista, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Este Dios santo se revela como un Dios sin igual. Y siempre que nos acerquemos a Él, debemos hacerlo con temor y reverencia. Él mismo le dijo a Moisés, santifica al pueblo. Y tú y yo, amado hermano, somos llamados a ser santos porque así lo demanda la santidad de Dios. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios se revela como un Dios santo que es especial, distinguido, diferente de nosotros. Y su pueblo debe de ser un pueblo santo, un pueblo especial, distinguido de los demás, una nación santa. Pero Dios, este Dios santo también se revela como un Dios que es perfectamente puro. Dios es perfectamente puro. Y Él manifiesta su santidad, su pureza, por medio de su santa ley. Quiero que me acompañes de nuevo a leer lo que dice Éxodo 20, versículo 1. Escucha con atención porque está hablando el Señor aquí. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. La ley de Dios. Los mandamientos que reflejan la santidad de Dios. Estos mandamientos, amado, nos hablan claramente de la pureza perfecta que hay en Dios. Él no cohabita con el pecado. Él no sabe errar. Él es completamente santo y su esencia es la santidad, la justicia, la verdad y el amor. ¿Sabes? Es tan grande su santidad que todo pecado es consumido en su presencia, porque en él habita la perfección y su ley, sus mandamientos son una manifestación de su santidad. El Señor te ha bendecido a ti y a mí con sus mandamientos, amado. Nos ha bendecido porque por medio de Él, de estos mandamientos, nos enseña que Él es santo, nos enseña quién es Él y nos enseña quiénes somos nosotros. Así que los primeros cuatro mandamientos nos hablan de esta dignidad de Dios. Nos dice que no tengamos dioses ajenos porque Él es el verdadero Dios, aquel que merece todos nuestros afectos y todo nuestro amor. Dios, amado hermano, es la persona más importante del universo y es inconcebible todo lo que existe sin Él. Simplemente Él es todo y nosotros sin Él somos nada. Él es completamente digno. Él merece toda la honra y la gloria, toda la adoración y el servicio de toda su creación. Y el segundo mandamiento nos habla precisamente de su santidad, que Dios es sin igual. Cualquier cosa creada o cualquier imagen no se puede comparar a Él. Desde luego que cualquier intento de hacer una imagen de Él queda corta, queda escueta, porque no podemos medir a Dios. Nuestra mente no alcanza a comprender la infinitud de Dios. Los teólogos hacen bien en decir que Dios es incomprensible y al mismo tiempo conocible, porque se revela a nosotros. Dios es completamente puro, que incluso tomar su nombre es vano. Tomar su nombre en vano es pecado. Él no dará por inocente a quien se atreva a usar su santo nombre en vano. Dios también muestra su santidad cuando nos pide santificar un día. El día de adoración es santo, es santo. Es un día que se aparta para Dios, que se dedica para Dios, que le pertenece a Dios, amado. No te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Los seis mandamientos restantes ciertamente hablan de amar al prójimo, pero ¿sabes? En realidad también apuntan a la santidad de Dios, a su pureza. Honra al padre y a la madre es un mandamiento que nos recuerda la autoridad divina. Así como tu padre es la autoridad para sus hijos, el Padre Celestial es nuestra autoridad suprema. El mandamiento no matarás, ¿sabes por qué tiene valor? Porque Dios es vida. El mandamiento no cometerás adulterio tiene su valor porque Dios es fiel. No robes porque Dios es dadivoso. No des falso testimonio porque Dios es verdad. No codicies porque Dios es tu gran tesoro. ¿Puedes darte cuenta? El mandamiento apunta a la santidad de Dios. Y cada vez que quebramos uno de sus mandamientos, lo hacemos directamente en contra de Dios. Porque sus mandamientos son un reflejo de Él. Sus mandamientos son perfectos porque Dios es perfecto. Y tienen un estándar alto porque apuntan al Altísimo. Tristemente, ninguno de nosotros, amados, puede cumplir con su ley perfecta. Es más, ni siquiera podemos cumplir con las leyes humanas. Con tan solo salir a la calle en el auto y rebasar el límite de velocidad, ya habremos roto la ley. ¿Cuánto más la ley de Dios que es perfecta? Tú y yo no podemos cumplir sus mandamientos porque necesitamos ser perfectos. ¿Y quién de nosotros ¿Quién de nosotros puede pararse frente a Dios y decir, he cumplido con todos tus mandamientos, Señor? Soy un hombre o una mujer perfecto. Su palabra nos enseña que todos hemos pecado, que hemos roto sus mandamientos y que somos culpables ante el Dios Santo. Así que cuando vemos la santidad de Dios, es porque podemos ver realmente quiénes somos y quiénes no somos. Su ley nos sirve como un espejo que revela el estado moral y espiritual del ser humano. Es por ella que puedo conocer que soy un pecador, que soy un miserable, que merece la ira santa de Dios por mis pecados. Porque cada vez que quebrantamos uno de sus mandamientos, lo que hacemos es menospreciar la santidad de Dios. Y su justicia tiene que ser aplicada, hermano, porque Dios no es injusto. Y Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que este es nuestro Dios, un Dios sin igual, un Dios que es perfectamente puro. No hay otro como Él, no hay pecado en Él. Y la pregunta es, ¿quién puede salvarnos de nuestro pecado? ¿Cómo podemos entonces acercarnos al Dios Santo? Éxodo nos da la respuesta. Solo podemos acercarnos al Dios por medio de un mediador que sea completamente justo y santo. Mira lo que dice el versículo 18. Escucha esto, es maravilloso lo que narra la Escritura Sagrada. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Porque si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengas miedo, no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Cuando comprendes cuán santo es el Señor, amado, a la par podemos comprender cuán pecadores somos. Cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Dios Santo, no queda otra reacción más que temblar de miedo, más que quebrantarse ante su presencia. Los israelitas estaban aterrorizados ante la santidad de Dios y vieron su pobre condición y suplicaron por un mediador. Tú y yo no podemos acercarnos al Santo a menos que sea por medio de un mediador. Y este es el gran mensaje del Evangelio. Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo, pero era una sombra que anunciaba al verdadero mediador que necesitamos, a Cristo, el único que es completamente justo y santo, aquel que vino a cumplir perfectamente con toda la ley de Dios, aquel que no cometió pecado en toda su vida y fue perfecto en todos sus caminos. Jesús vino a pagar el precio infinito de nuestros pecados. Vino a pagar por la transgresión infinita por nuestros pecados, porque Él es suficiente. Y Él abrió un camino al Padre. Como los israelitas suplicaron por un mediador, nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos oír las palabras de Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El reino de los cielos se ha acercado en Cristo. Así que arrepiéntanse, dijo Jesús, y crean en el Evangelio. El pueblo de Israel no pudo subir al monte por su pecado, pero todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, subirá al Padre. porque Cristo es aquel que puede lavar nuestras vestiduras y santificarnos. Esas vestiduras que Dios le pidió al pueblo de Israel lavar para santificarse, hoy pueden ser lavadas por la sangre de Cristo amado. Cristo es aquel que fue anunciado allá en el monte Sinaí, cuando en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y el monte tembló con violencia. Lo mismo que pasó cuando Cristo resucitó al tercer día. Ese día glorioso que hubo un terremoto violento y los sepulcros se abrieron. Es solo por medio de Cristo que podemos ser salvos y allegarnos al Dios Santo. Solo en Cristo es que somos capacitados y habilitados para obedecer entonces la perfecta ley de Dios. Es por Cristo, amado, y por su gracia que ahora podemos amar y deleitarnos y cumplir sus mandamientos. Cuando te adentras en conocer al Dios Santo, entonces harán eco en todo tu ser las palabras de Moisés del versículo 20 que dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cómo viviremos ante este Dios Santo? Teniendo temor de Él, buscando la santidad en Cristo, buscando honrar su nombre, viviendo sometidos a su palabra. Temamos a Dios antes que a los hombres. Vivamos solo para Él y para su gloria. Viviremos ante Dios Santo, no pecando, es decir, mortificando el pecado. Cuando esos deseos pecaminosos, tenemos que matar esos deseos pecaminosos que van en contra del carácter de Dios. Quita de tu vida esos hábitos pecaminosos y destructivos. Rompe con esa relación amorosa con esa persona que no es tu cónyuge. Deja de hablar palabras necias y destructivas. No peques más. Y busca la santidad. Porque si no matamos el pecado, amados hermanos, el pecado nos matará a nosotros. Y adorémosle. Adorémosle. El resultado de conocer a Dios, a este Dios Santo, es una vida de adoración. Éxodo 20, versículo 22, termina diciendo: el Señor ordenó a Moisés, dile a lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído lo que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Adorarlo a Él. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre Él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Y mira esta hermosa promesa: yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y entonces los bendeciré. Un corazón que ha sido rescatado por la gracia responde en agradecimiento y en adoración. El Dios Santo al que servimos es digno de toda nuestra vida, es digno de toda nuestra adoración. Porque un corazón que conoce al Santo puede exclamar: ¿quién como Él, que es un Dios fiel? ¿Quién como Él, que es un Dios libertador? ¿Quién como Él, que es un Dios sustentador? ¿Quién como Él, que es un Dios santo? Y a Él sea la gloria. Oremos, amados hermanos.